young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
boom like a radio tune. I swear I've heard before. Chill. Is it something real or the magic I'm feeding off your finger? Sky. We're
felt so good.
Never felt so good.
Yeah, yeah, yeah.
It never felt so good.
Never felt so good.
Alright, it's fine. 89.7 FM en Santiago. 90.1 FM en Concepción. Duna. Sonidos de tu mundo.
Set of boots on your welcome mat. Era Elton John en Duna. Seguimos con la música en el 89.7.
Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand.
You can sit around and wait for the phone to ring. And wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's
somewhere down the road away,
the end of the line.
You'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line,
maybe somewhere down the road when somebody plays.
At the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove.
Happy to feel that.
At the end of the line, of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all.
Somos Duna, 89.7.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Ya, ¿revisamos?
Dale.
Maletas.
Check. Traje de baño.
Check. ¿Bloqueador?
Check. Oye, ¿y si pasa algo?
Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia de la alemana.
¿Verdad?
Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Este verano tienes Work From Anywhere. En Talana también estamos anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Presentamos Ahora en Duna con María José Soto. Duna. Sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto. Bienvenidos a las noticias aquí en Radio Duna. Cuando a esta hora... Ahora sí, a esta hora hay cielos despejados, una temperatura de 23,9 grados y se espera para hoy una máxima de 28 grados en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, se espera una temperatura máxima de 21 grados para hoy. En Concepción, 19 grados, y en Puerto Montt, donde escuchan Radio Duna, la 99.7, para hoy el pronóstico según la Dirección Meteorológica es de 22 grados. Vamos a revisar varias cosas que han pasado durante las últimas horas. Estamos todos muy pendientes a propósito de los focos de incendio en varias regiones, en varias comunas del país. Hay 5 comunas que se mantienen en alerta roja por los incendios en la región de la Araucanía, pero hay 90% menos de hectáreas quemadas que la temporada pasada. Es más o menos el conteo, el análisis que se está haciendo hora tras hora. También hay novedades con Valparaíso. Se extendió el toque de queda en las comunas de la región de Valparaíso. Paraíso, la Armada informó que la extensión se debe a medidas de ayuda y de prevención. Les vamos a contar también detalles sobre ese tema. Además, hoy día la Superintendencia de Salud anunció que fijó en 7,4% el tope del alza que podrían aplicar las ISAPRES en sus planes, lo que generó varias críticas de sectores que dicen que van a ser los usuarios, los pacientes, finalmente lo que van a sufrir, y claro, cuestionamientos a la lentitud del proyecto de ley corta de ISAPRES. Eso y otras noticias también internacionales que les vamos a estar actualizando. Fran Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, vamos con los titulares.
Vamos.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió reabrir la investigación por la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. El organismo aseguró que no se encuentra agotada la investigación, existiendo diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos. La División Jurídica del Ministerio del Interior concretó el ingreso de 24 decretos para revocar las pensiones de gracia a los afectados por el estallido social con antecedentes penales. El acto administrativo deberá ser revisado y tomado de razón por parte de la Contraloría. Y la Contraloría Regional de Atacama detectó convenios entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones sin justificación ni fundamento. La investigación constató que los acuerdos suscritos entre la Seremi del Mimbu y el Servio de Atacama con fundaciones para la ejecución de proyectos en el marco del programa de asentamientos precarios se realizaron mediante asignación directa de recursos. Tras la muerte del alcalde Jorge Roa, los concejales de Florida en la región del Biobío decidieron que el socialista Rodrigo Montero será la nueva máxima autoridad comunal. La decisión fue tomada en una polémica votación en la que participaron los 6 concejales de la comuna tras un empate en la segunda vuelta de sufragios. En noticias internacionales, el Sindicato de los Conductores de Trenes de Argentina convocó un paro nacional para este miércoles en respuesta a la falta de discusión en torno a la recomposición salarial ante la inflación que atraviesa ese país. El paro durará 24 horas y afectará tanto a los trenes de pasajeros como de carga y tendrá un impacto en la movilidad del país. Sudáfrica calificó de apartheid el trato de Israel a los palestinos en una audiencia entre la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Las audiencias transcurren en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por la guerra en Gaza, desatada por el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Y Julian Assange no se presentó en un juicio clave para decidir su extradición a Estados Unidos por razones de salud. La Fiscalía Británica representará a la justicia estadounidense, que acusa al fundador de Wikileaks de 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal y que expuso violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Y en el deporte, conmoción en el fútbol internacional. A los 63 años murió Andreas Brehme, autor del gol que le dio la victoria a Alemania en la final ante Argentina del Mundial de Italia 90. La familia confirmó que murió a causa de un paro cardíaco. Y Nicolás Jarry y Cristian Garín se estrenan esta tarde la primera ronda del ATP 500 de Río. No antes de las 18 horas, Jarry se enfrentará a Yannick Hanfman, mientras que Garín se medirá ante el español Roberto Caraballés Baena.
Muchas gracias, Fran.
Nos vemos.
1:04 p.m. Vamos a revisar entonces algunas de las noticias. En la región de Valparaíso se tomó la decisión finalmente de extender el toque de queda en varias comunas afectadas, lo informó así la Defensa Nacional de la Armada respecto de la extensión de este toque de queda en las zonas que fueron afectadas por estos incendios, donde aún se realizan trabajos de remoción. Por lo tanto, por razones de prevención es que se decide tomar este toque de queda, según la Defensa Nacional de la Armada. Lo que explican es: hay muchos trabajos todavía de remoción de escombros. Además, ya se comienza también el proceso de reconstrucción en varias comunas de la región de Valparaíso. A partir de este decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe en la zona, el 3 de febrero, el jefe de la Defensa Nacional, que es el contraalmirante Daniel Muñoz, explicó que esta nueva extensión del toque de queda busca permitir el expedito desarrollo de actividades destinadas a combatir y superar también la catástrofe. Según el decreto del jefe de la Defensa Nacional, el toque de queda para las comunas es para las comunas en Quilpué, en Viña del Mar, y comenzará a regir desde las 10 de la noche de el miércoles 21 de febrero, es decir, desde mañana, hasta las 5 de la mañana del mismo día 28 de febrero de 2024. Las zonas donde va a regir la extensión del toque de queda en la región de Valparaíso son en la comuna de Quilpué, sector Pompeya Norte, Pompeya Sur, población Argentina, en la comuna de Viña del Mar, población Manuel Busto, Los Almendros, Dulce Norte, Ampliación, Oliva Sur, Oliva Norte, Monte Sinaí, entre sector Dorado también y sector Naciones Unidas. En todas estas zonas queda estrictamente prohibida la circulación peatonal, vehicular por vías públicas, exceptuando personal de emergencia y también municipal o regional, entre otros organizaciones dedicadas también a la emergencia. De esta forma se mantiene entonces, se extiende en realidad el toque de queda en estas comunas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso. Y actualizando un poco la situación de focos de incendios, ya no en Valparaíso, vamos más al sur, donde hay preocupación por lo que está pasando en la región de la Araucanía. Hay 5 comunas que se mantienen todavía en alerta por los incendios en esa región, pero según la información que está entregando el delegado presidencial de esa región de la Araucanía, hay un 90% menos de hectáreas quemadas que la temporada pasada. José Montalva dijo que habría unos 16 detenidos y que la última persona que fue detenida fue por intencionalidad o presunta intencionalidad y está en prisión preventiva por haber quemado una casa, lo que generó finalmente este incendio. Desde que el fin de semana se generara la emergencia en la zona sur por nuevos incendios forestales, el delegado habló sobre el tema y explicó que se encuentran 5 comunas en alerta roja, mientras que la provincia de Malleco está con amarilla por multifocos. Dijo que Collipulli es el sector hasta ahora más complejo porque tiene 2 llamados de alerta y estaría afectando cerca de 100 hectáreas. Además, explicó en el caso de Purén que se presume que habría intencionalidad. Decía que, según el comandante de bomberos, habría antecedentes que se tendrían para investigar de que el primer foco y el más complejo se habría iniciado por una negligencia de una persona que habría dejado cenizas fuera de su casa. Apuntó a que habrían cerca de 16 detenidos y que la última persona fue detenida por intencionalidad y que está en prisión preventiva por haber quemado una casa. No obstante, Montalvo indicó que se ha podido ver un gran avance, en todo caso, en el manejo de los incendios más difíciles, más complejos, porque se ha encontrado el foco y también los presuntos responsables, pero todavía se mantiene la emergencia en la Araucanía, se mantienen en alerta estas 5 comunas por estos incendios, aunque con una menor cantidad de hectáreas quemadas comparativamente del año pasado. 1:08 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Esta mañana la Superintendencia de Salud anunció que fijó en un 7,4% el tope del alza que podrán aplicar las ISAPRES a sus planes de salud a partir del mes de marzo, del próximo mes, según el famoso ICSA, que es el Índice de Costos de la Salud. A partir de hoy, las aseguradoras van a tener 5 días para informar a la superintendencia si es que efectivamente van a subir, van a llevar a cabo esta alza y en qué porcentaje. La posibilidad de que la subida sea cercana al límite es bastante alta, eso tomando en cuenta lo que han dicho las ISAPRES durante todo el año pasado, de las dificultades financieras que está enfrentando la industria, del riesgo de quiebra y también de los problemas que han tenido para buscar una salida a la aplicación de los fallos de la Suprema. El tope de 2024 es casi tres veces mayor al 2,6% establecido en 2023, además de que su implementación se va a adelantar luego de que el Congreso aprobara acelerar el proceso en el marco de la discusión de la ley de reajuste al sector público para equilibrar las finanzas de las ISAPRES. Bueno, hubo bastantes reacciones de todos los sectores del Parlamento, porque claro, esta alza se da en el contexto del debate que va a continuar a la vuelta de cuando termine el receso parlamentario, que en marzo ya comienzan de nuevo los parlamentarios a sesionar, y la discusión de la ley corta de ISAPRES va a ser un tema importante de nuevo, y lo que se está buscando con esta ley corta es viabilizar el fallo de la Suprema, que está obligando, o que obliga a través de ese fallo a las ISAPRES a adecuarse a la tabla única de factores y también devolver plata a los afiliados por los cobros realizados en exceso según este fallo de la Suprema. Las reacciones son de distintos sectores planteando que básicamente esto es o tiene que ver o sigue siendo un coletazo de la lentitud que podría tener el Ejecutivo en concretar esta ley corta de ISAPRES y en general de la clase política de poder buscar una salida, y por lo tanto van a ser los usuarios, los pacientes los que van a pagar finalmente los costos. Agustín Romero, que es diputado de la Comisión de Salud de la Cámara, dijo que la demora y la errática tramitación de la ley corta de ISAPRES está afectando a los afiliados. Dijo que es evidente que la incertidumbre legal en la que están las ISAPRES va a ocasionar costos adicionales como los que ya probablemente vamos a conocer dentro de los próximos días. Tomás Lago Marcino, del Partido Republicano, el Partido Radical, decía que la Comisión de Salud de la Cámara es importante para relevar que el ICSA es un tope máximo y que tiene que desarrollarse el proceso de verificación. Indicó que no necesariamente todas las ISAPRES tienen que subir este tope máximo, sino que van a subir por el monto que sea verificado. Desde la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud, dijo que este ICSA publicado hoy en el Diario Oficial no es una buena noticia para los afiliados del sistema porque está por sobre las estimaciones en torno a los 5 puntos que estaban previstos. Por lo tanto, él califica esta alza como un balde de agua fría. Él dice que va a generar bastantes réplicas en el mundo de los afiliados y también en el sistema, porque lo que hace es retroceder la posibilidad de que la gente perciba que el sistema llega a algún tipo de punto de equilibrio y no a un punto de desigualdad. Un poco en la línea, el senador Sergio Gaona, que es de Renovación Nacional, decía que este es el tobogán de las alzas y las bajas de precios al que están sometidos los afiliados a los sistemas privados, a todas las ISAPRES de salud, gracias a, dice él, la tozudez del gobierno. Él cree que es importante discutir el tema seriamente durante marzo para revitalizar la discusión sobre la mutualización que podría permitir que las alzas de precio no lleguen al 40% como está planteando el oficialismo. 1:12 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos revisando más informaciones. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó hoy reabrir la investigación por la muerte del poeta Pablo Neruda. Esto por considerar que existen diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos. De esta forma, el Tribunal de Alzada instruyó varias diligencias, entre ellas indagar a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y también al Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. Según dice esta resolución relativa a Pablo Neruda, apareciendo, dice el documento, de los antecedentes que no se encuentran agotada la investigación, existiendo diligencias precisas que podrían aportar al esclarecimiento de los hechos y para dar cabal cumplimiento al dispuesto por el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, un día antes de exiliarse en México tras el golpe de Estado, y en investigación deberá de varios poemas conocidos mundialmente, falleció de cáncer de próstata que lo aquejaba o de envenenamiento, hipótesis que todavía y hasta el día de hoy mantiene la propia familia, los herederos de Pablo Neruda y también el Partido Comunista. Por eso la Corte de Apelaciones instruyó varias medidas importantes, como por ejemplo hacer nuevos peritajes caligráficos respecto del certificado de función, practicar una metapericia para revisar o interpretar los resultados de las pericias hechas por los expertos de las universidades que estuvieron implicadas, que deberá ser realizada únicamente por expertos propuestos de esas instituciones, citar también, prestar a declaración a Peter Comblu, que es director del proyecto de documentación de Chile, en los términos solicitados por el querellante, citar a declarar también a Eduardo Adolfo Arriagada sobre su trabajo de inteligencia para que exponga los sucesos idénticos a los que fue relacionado el tema, y también investigar a la brigada de delitos contra derechos humanos. Varias cosas, varias medidas que solicitó la Corte de esta forma, en la que finalmente ordena reabrir la investigación por la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. 1:15 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Y hoy hubo novedades en el Ministerio del Interior a propósito de los problemas de seguridad en los estadios. La situación actual del fútbol chileno y la violencia en los estadios llevó finalmente a las autoridades a acelerar varias medidas que se venían conversando. Se generó ya la idea de este registro nacional de hinchas, que apareció previo a la Supercopa como voluntario y ahora ya va a pasar a ser 100% obligatorio para el ingreso a los recintos deportivos en Chile. Hoy día, luego de reunirse el gobierno y la NFP, específicamente Manuel Monsalva con la NFP, se llegó a un acuerdo de implementarlo de manera paulatina hasta enero de 2025. El subsecretario del Interior se juntó con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, y anunciaron que van a empezar a llevar a cabo una especie de plan piloto. Esto va a partir con el duelo de este fin de semana entre Universidad de Chile y Audax Italiano, que es considerado riesgoso, y se va a buscar que se adopten los partidos considerados de alto riesgo a lo largo del año. El subsecretario decía que va a permitir adjudicar la tecnología e iniciar la implementación en agosto de 2024 para lograr la totalidad a partir de enero de 2025. Eso significa que en este periodo de transición de aquí a agosto de este año, los delegados presidenciales van a poder pedir, en aquellos casos que lo consideren necesario, o sea, con partidos de alto riesgo en el fondo para proteger la seguridad de las personas, aplicar esta obligatoriedad, es decir, que la gente se inscriba, quienes quieran comprar entradas y entrar tienen que inscribirse en este registro nacional de hinchas, como lo que va a pasar este fin de semana y que finalmente en agosto va a ser para todos los partidos. En la misma línea, el subsecretario del Interior aseguró que van a trabajar en medidas de más corto trámite para lidiar con la situación de la violencia. Habló sobre el tema luego de la reunión el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y esto fue lo que nos dijo.
Hemos visto en las últimas semanas hechos de violencia de carácter delictual que el gobierno ha considerado que requiere medidas adicionales para enfrentarlo. Por eso, primero, valoramos la reunión de trabajo. Y quiero precisar algunas cosas. Primero, el gobierno ha pedido a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la implementación del Registro Nacional de Hinchas. Quiero decir que este fin de semana esto va a partir con el partido que hay entre la Universidad de Chile y Audax Italiano.
Bueno, por su parte, Pablo Milad tachó de muy positiva, o calificó de muy positiva, la reunión con las autoridades, con el subsecretario del Interior. Dijo que la instalación de este sistema requiere tecnología, que las tiqueteras tengan también capacidad digital de ir y venir a la central de información, donde se va a validar cada una de las personas que compró una entrada, dijo, detallando que cada club también tiene que hacerse cargo de contar con esta tecnología para poder implementar su plan. El presidente del fútbol chileno se refirió también a las razones para extender el plazo en el que va a comenzar a regir este Registro Nacional de Hinchas, luego que durante el lunes se había señalado que sería obligatorio a partir del fin de semana. Él explicaba que este proceso no es nada fácil, dice, requiere un proceso de instalación, de adaptación de todas las tiqueteras. No hay una sola tiquetera para todos los clubes, sino que hay 14 que hay que lograr unificar. Y él explicaba que hay que generar un proceso de licitación, porque es por normativa interna, y que la empresa se va a hacer cargo finalmente de ese proceso. El presidente de la NFP también habló de los plazos para los hinchas para poder enrolarse en el sistema. Dijo que se va a revisar que esa persona esté inscrita cuando vaya a comprar la entrada. Señaló que la inscripción no estará delimitada al club del que sea hincha esa persona específica, sino que va a permitir acceso a cualquier estadio del fútbol chileno. 1:19 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Ya que estamos hablando también del Ministerio del Interior, finalmente desde esa cartera se informó que el gobierno ingresó a la Contraloría para su respectiva toma de razón de 24 escritos pendientes para revocar finalmente las polémicas pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social. En específico, ayer en la noche se ingresaron 24 nuevos casos a trámite, los que se suman al único que estaba siendo tramitado hasta ahora por este órgano fiscalizador. Ya están en revisión los documentos de 25 beneficiados del total de 27 que el Ejecutivo había anunciado que se iban a revocar. El proceso se llevó a cabo en el Ministerio del Interior luego de las varias consultas que se hicieron la semana pasada y que apuntaban precisamente a la falta de celeridad en un proceso que el propio presidente Boric había indicado que se iba a zanjar rápidamente. De hecho, él decía que a inicios del mes de febrero iban a quedar listos. Hasta el momento, el Ejecutivo en todo caso no ha aclarado quiénes son esas personas, quiénes son esas 25 personas, los beneficiarios a los que se les va a revocar las pensiones efectivamente de pasar la toma de razón de la Contraloría, que es la que da la autorización final. Según explica Biobío de Fuentes de Palacio, esto corresponde a un proceso que recayó en el Ministerio del Interior y que a juicio de la Moneda se retrasó por los incendios que arrasaron a la región de Valparaíso, razón por la cual no se logró concretar este revocamiento durante los inicios de febrero, que era la intención del presidente Gabriel Boric debido a la emergencia en Valparaíso, pero finalmente sí se hace ahora, se hizo ayer en la noche, que el gobierno ingresa a la Contraloría estos 24 decretos para revocar las pensiones de gracia. 1:21 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos más informaciones. Las autoridades de la región metropolitana se reunieron al mediodía en esta jornada en el eje Alameda para dar inicio ya concreto al proyecto de conservación de la principal arteria capitalina, el eje Alameda, en un primer pie de obras con las que se busca, según explicaba el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, devolverle la ciudad a la gente y hacerla más amigable, mejorar las mejoras en general que se deberían hacer a la zona del centro de Santiago, sector de Plaza Italia que quedó con problemas importantes en su estructura a propósito del estallido durante el año 2019 y posteriormente la pandemia, etcétera. El proyecto contempla la reparación y mantención de calzadas y también veredas en las comunas que por las que pasa el eje Alameda, que son Santiago, Providencia, Estación Central, Lo Prado. También se van a generar trabajos de limpieza de las fachadas de todas esas comunas por donde efectivamente está el eje Alameda y se van a renovar a gran escala los sectores específicos como Plaza Baquedano, Plaza Italia, que recordemos dio el puntapié inicial en diciembre para esta reapertura del acceso al metro que estaba cerrado desde el estallido social. Por lo tanto, esos fueron los anuncios que hacían hoy las autoridades dando inicio al proyecto de conservación del eje Alameda con trabajos de mantención, de reparación de veredas y de calzadas, una iniciativa que contempla a lo largo de la principal arteria capitalina y que pasa por estas comunas. Yo les decía Estación Central, Santiago, Providencia, también Lo Prado. Es parte de los anuncios que se hizo hoy día y encabezados por el gobernador Claudio Orrego. 1:22 p.m. Y en esta jornada la alcaldesa de Las Condes valoró la aprobación que finalmente cambia de nombre la concurrida avenida por Sebastián Piñera Echeñique, durante esta jornada y luego de varios días de votación, la municipalidad de Las Condes confirmó que los vecinos de la comuna aprobaron renombrar una de sus concurridas avenidas por la de expresidente Sebastián Piñera Echeñique. En ese sentido, la alcaldesa de la comuna, que es Daniela Peñalosa, valoró la participación de los habitantes de la comuna, dijo el 60% de ellos estuvo a favor y decidió que el cambio fuera por Avenida Cuarto Centenario. Ahora corresponde al Consejo Municipal ratificar este homenaje a el fallecido expresidente Sebastián Piñera. Lo que decía la alcaldesa es que es un homenaje a un servidor público y también un vecino de la comuna y por lo tanto es necesario y es importante esta decisión ciudadana. En tanto y pese a destacar la alta participación en la votación. Menos del 10% de los vecinos y vecinas de la comuna participaron en el proceso. Según se informó, 25.000 personas, casi 26.000 en realidad, emitieron su voto, lo cual representa poquito, un 8,8% de los habitantes, ya que según datos del censo 2017, la comuna representaba cerca de 300.000 habitantes. 1:24 p.m. Vamos a revisar algunas, muy cortito, noticias internacionales a propósito de la polémica internacional que generó la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Su madre exigió en esta jornada al presidente Vladimir Putin que libere inmediatamente el cuerpo de su hijo. Ludmila Navalya viajó a la remota colonia penitenciaria IK3 la mañana después de que se anunciara la muerte de este líder opositor, y desde entonces se le ha prohibido ver el cadáver. Su madre instó al presidente a liberar inmediatamente el cuerpo de su hijo. Su viuda se hizo eco también del llamado y reiteró las acusaciones contra Putin por la muerte de Navalny poco antes de que suspendiera su cuenta en la red social X, ahora X Twitter. Su madre viajó a esta colonia después de que se anunciara su fallecimiento y le habló directamente a Vladimir Putin, declaración que dio la vuelta al mundo. Dijo: "Te hago un llamamiento, Vladimir Putin, la solución del asunto depende solo de ti", aseguró a través de un comunicado. Y también otra novedad queríamos contarles de Julian Assange, que finalmente no se presentó en un juicio clave para decidir su extradición a Estados Unidos. No se sentía bien hoy, fue la razón. Las dos audiencias para determinar si este fundador de Wikileaks puede volver a recurrir su caso en el Reino Unido o si, en cambio, debe ser extraditado a Estados Unidos, empezaron hoy día en el Tribunal Superior de Londres. Su abogado declaró que su cliente no estaba en condiciones, que estaba en una situación de salud compleja. Es el juicio para decidir sobre el último recurso contra su extradición a Estados Unidos, que comenzó hoy en Londres, ausencia de este fundador de Wikileaks, que según su abogado estaba enfermo. De hecho, él dijo, no se sentía bien y por eso no está presente. Las dos audiencias para decidir si Assange puede volver a recurrir a su caso en el Reino Unido o debe ser extraditado a Estados Unidos van a comenzar durante los próximos días y se van a extender por las próximas semanas. Assange no pudo entonces asistir personalmente y la Fiscalía Británica representará a la justicia estadounidense, que reclama al fundador de Wikileaks por 18 delitos de espionaje e instrucción informática. 1:26 p.m. A esta hora, 25,4 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 28 grados en la región metropolitana. Hasta aquí este resumen de noticias, pero quédese con nosotros aquí en la 89.7. Viene la mejor selección musical de Radio Duna. Chao.